Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo 24 de noviembre. Es el inicio de un nuevo tiempo litúrgico para la comunidad cristiana. Vamos a arrancar con algunas noticias y el contenido esencial hoy será sobre educación, sobre la escuela concertada, sobre la escuela católica. Reciban antes los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Abrimos la agenda del cuarto centenario de la Virgen del Tránsito y es que comienza el segundo ciclo de conferencias. El día 26, próximo martes, José Ángel Rivera disertará sobre la Virgen del Tránsito y sus representaciones gráficas. Será a las 8 de la tarde en el Paraninfo del Colegio Universitario. Al día siguiente, miércoles 27, Ángel Peña ofrecerá una charla que lleva por título De España a América, las imágenes del tránsito de la Madre de Dios en la clausura femenina. También en el Paraninfo del Colegio Universitario a partir de las 8 de la tarde. Los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre se representará en la Iglesia del Tránsito una obra de teatro, La Madre Dormida, de Daniel Pérez e interpretada por la compañía de teatro La Tijera. Será a partir de las 7 y media de la tarde. El sábado 30 de noviembre tendrá lugar la Escuela Diocesana de Acompañantes. Dentro de las actividades previstas habrá un taller que organiza o que impartirá José Manuel Domínguez. Se celebrará de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Seminario Casa de la Iglesia. También el 30 de noviembre y a partir de las 10 y media de la mañana en la Iglesia de San Andrés y posteriormente en el Seminario Casa de la Iglesia se organiza la Asamblea General y Retiro de Confer. Y en este punto, como siempre, prendemos la chispa de Antonio Rojas.
Hacía más de 60 años que se habían casado. Habían compartido todo, hablaban de todo y no se habían guardado ningún secreto nunca. Lo único que no compartían era lo que Rosa tenía en una caja de zapatos y le había pedido a su esposo que nunca la abriera y que no le preguntara sobre ella. Rosa enfermó y el médico le dijo que ya no se recuperaría de su enfermedad. Mario, tratando de arreglar las cosas de Rosa antes de que muriera, se topó con la caja de zapatos. Cuando Mario abrió la caja encontró dos muñecas de punto y un sobre con 1.000 euros. Él, sorprendido, le preguntó sobre el contenido de la caja y ella le dijo: «Ah, es que cuando nos casamos, mi abuela me dijo que el secreto de un buen matrimonio era nunca discutir. Me aconsejó que cada vez que me enojara contigo, guardase silencio y tejiera una muñequita de punto». Mario tuvo que contenerse para no derramar unas lágrimas, ya que solo había dos muñecas en la caja. Rosa solo se había enojado con él dos veces en todos esos años llenos de amor y entendimiento. «Cariño», dijo Mario, «entiendo lo de las muñecas, pero ¿y el dinero? ¿De dónde salió?». «Ah, el dinero», susurró Rosa, «es lo que gané de todas las muñecas que vendí durante todos estos años». Cuando me contaron la anécdota me acordé de los consejos del abuelo, que muy resumidos dicen así: «El matrimonio es para amar». Y amar es una decisión, no un sentimiento. El amor verdadero no caduca. Séneca afirmó: si quieres ser amado, ama. El amor matrimonial es como una fogata. Se apaga si no lo alimentas. Para perseverar en el amor, vive las tres Ds: Dios, diálogo, detalles. Y recuerda que el secreto para conseguir un matrimonio largo, fecundo y feliz es hacer una pareja de tres: Dios, el hombre y la mujer.
El secretario general de Escuelas Católicas ha manifestado recientemente la intención de la organización, que agrupa a 2.000 centros educativos concertados, de solicitar una reunión con la ministra de Educación en funciones, Isabel Cela, después de sus últimas palabras en las que negara la libertad de las familias para elegir centro o enseñanza religiosa. Dijo que no eran derechos constitucionales. En definitiva, la ministra en funciones se hizo un lío y la conclusión final es que se ha abierto un gran melón y un debate en la sociedad en torno a la enseñanza y a la escuela católica y a la enseñanza concertada. Para poner los puntos sobre las íes, hemos llamado a un profesor que trabaja en el Colegio Medalla Milagrosa, es también historiador y él es Rafael Ángel García Lozano. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Vicky.
Vamos a comenzar desmontando falsas creencias, ¿no? Si el dinero que el Estado dedica a la enseñanza concertada lo dedicara a lo público, a la enseñanza pública sería de mayor calidad.
Bueno, dices, vamos a desmontar falsas creencias. Bueno, vamos a intentar ponerlos de la mano de la verdad, que es lo importante, ¿vale? La pregunta, si el dinero que se le da concertada lo pusiéramos de lo público, funcionaría mejor.
Tendría más dinero, más recursos, ¿no?
O no. Es decir, si el dinero que se le da a la concertada se pusiera en manos de lo público, la pública tendría más dinero. Lo de funcionaría mejor habría que verlo, porque mayor cuantía económica no necesariamente lleva consigo mejores resultados, ni mejor preparación, ni mejor educación. Nunca, como hoy, en la historia de nuestro país, se ha invertido tanto dinero en la educación y es probable que nunca, como hoy, haya un nivel tan pésimo en algunos niveles educativos. O de, si es demasiado contundente esta afirmación, o de cultura general. Entonces, asociar el tiempo de dedicación, o la cuantía económica sobre todo, a los resultados no es una consecuencia necesaria, claro. Es decir, yo creo que sí que, desde luego, una mayor cuantía económica genera mayores recursos y los mayores recursos bien empleados tienen todas las posibilidades para llevar como consecuencia una mejor dedicación, pero no necesariamente tiene por qué ser así.
Por tanto, ¿el Estado debe continuar cofinanciando, colaborando la enseñanza, la escuela concertada, Rafa?
Bueno, lo primero que creo que es esencial para entender un poco el entuerto en el que estamos es hay que diferenciar lo público de lo estatal. Lo público es aquello que sostenemos todos los ciudadanos. Uh-huh. Y claro, el Estado o las administraciones públicas recaudan impuestos y lo gestionan pues en educación, en mil actividades. Todos vemos en la ciudad en la que vivimos que hay un montón de actividades culturales, sociales, deportivas que llevan a cabo instituciones privadas o públicas con dinero público. Luego vemos a todos los ámbitos que es legítimo que del dinero que pagamos todos lo gestionen instituciones públicas o privadas. En cualquier caso, sale de lo público. Entonces, una cosa es lo público y otra cosa es lo estatal, lo administrativo. Claro, en el Estado, que no es totalitario, ni en la Constitución es de momento, ni es totalitaria la Constitución, esta ni la mayoría de las que ha habido en España, plantean que el Estado sea ni tenga que ser el único que gestione. Y claro, aquí está la cuestión, esto es el fondo de la cuestión, ¿no? Público no es igual a estatal. Y el Estado gestiona la convivencia social y la vida pública de sus ciudadanos. No es el único gestor de lo que es la cosa pública. Y aquí está la cuestión. En la medida que los ciudadanos tienen la posibilidad, el derecho y el sentido común para asociarse en una asociación cultural, en un club deportivo o en un centro educativo, reciben de lo que todos pagamos, porque el dinero del Estado es de todos, para que revierta sobre la sociedad. Y lo hacen distintas instituciones, el Estado o una asociación de vecinos, una asociación cultural, un club deportivo, un centro educativo.
Claro, y volviendo a lo de desmontar falsas creencias o mitos, algunos dirán, bueno, el que quiera una educación, ¿no? Esto es muy de barra de bar. El que quiera una educación, que se la pague.
Bueno, y dicho así a lo bruto, bien, pero también el Estado tiene la obligación de proveer las condiciones para que quien no se la pueda pagar pueda tener educación. Es decir, en nuestro sistema administrativo y político, el Estado tiene que poner las condiciones para que cualquier ciudadano que lo desee pueda estudiar. Lo cual no quiere decir que toda la educación tenga que ser estatal. Toda la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a tener una vivienda. Es un derecho. Pero lo cual quiere decir que nadie te puede prohibir tener una vivienda. Pero tener derecho a vivienda no significa que vayas al Estado, le toques a la puerta y le digas, hola, dame una vivienda. Claro, eso es un derecho. Derecho es, no me pueden prohibir esto. Entonces, claro, el Estado tiene que generar, es su misión, su obligación constitucional también, y de derecho civil y de derecho natural, sostener las medidas necesarias para que sus ciudadanos puedan ser educados. Quien quiera pagarse una educación privada, se la puede pagar. Quien no, pues no tiene por qué pagársela. Claro, la otra figura es quizá la que ha generado más controversia, que es la concertada, ¿no? Que como su propio nombre indica, se llega a un acuerdo, un concierto entre las instituciones públicas y la sociedad para generar instituciones educativas. Como puede haber otras instituciones concertadas, por ejemplo, las residencias de ancianos, que tienen plazas concertadas, que son instituciones privadas con plazas concertadas por el Estado, que paga la administración pública y esa institución ofrece ese servicio, pagado por todos. Eso es un concierto también.
Las declaraciones de la ministra, que por eso se ha montado todo esto, fue en el Congreso de Escuelas Católicas. Al final parece que el problema es con las escuelas católicas, quiero decir.
Bueno, yo creo que aquí hay un problema de fondo, que es lo que planteas, ¿no? La identificación de la parte por el todo. Claro, en Zamora, salvo algunos recordarán, los más, pues los que estén entrados a la mitad de la vida, que hubo un centro educativo en Zamora que se llamaba EMAE, que estaba por los bloques, por el río, que era privado, no concertado. Es decir, los que alumnos que iban allí se lo pagaban. Era una cooperativa de profesores que tenía un centro educativo y era plenamente privado. Pero en Zamora no, pero en muchas ciudades de nuestro entorno, en Madrid, en Valladolid, en Salamanca, León, hay centros educativos privados que no son de la Iglesia Católica. Luego, ¿hay concertadas? Sí, en Zamora solo la identificamos con la católica, porque es lo que conocemos, pero vamos, el mundo es más grande que nuestro ombligo y hay más instituciones en el mundo que son privadas y tienen un concierto.
Creo que también deberíamos de mirar ahora nuestro ombligo y pensar si lo estamos haciendo todo bien, si defendemos bien nuestra escuela concertada.
Precisamente yo creo que la cuestión es, pues como tú dices, tenemos que hacer autocrítica y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo hoy los colegios católicos de diferente? La gran diferencia de los centros concertados católicos respecto de la educación pública es que ofrece religión y valores, así entre comillas, que claro, esto de valores es una trampa, porque los colegios católicos están hechos para evangelizar, no para ofrecer valores. Claro, como evangelizan y como consecuencia de que anuncian a Jesucristo, ofrecen valores, pero no al revés. Y yo creo que esta es una de las cuestiones que nos tenemos que plantear. Entiendo que los centros educativos es una empresa pues importante, que tiene mucho personal, que tiene que lidiar mucho con la administración pública, someterse a criterios pues que van dictados por las leyes. Nadie en su sano juicio hoy se embarca en una empresa quizá de hacer un colegio, ¿no? Por toda la complejidad que tiene. Pero sí que es importante que no perdamos el horizonte, que es evangelizar, explícitamente evangelizar. Y de ahí, de esa tarea de evangelización, surge todo lo demás. Pero claro, si nuestra diferenciación es que soy un colegio de prestigio, pues estamos reduciendo nuestra tarea a una cuestión que es muy importante, pero que desde luego no es la tarea para la que estamos llamados. Porque si lo que ofrecemos es lo mismo que lo de los demás...
Bueno, pues nos quedamos así. Nos has aclarado algunas cosas y ahora para terminar nos dejas ahí con la reflexión. Muchas gracias, Rafa, por habernos acompañado en Iglesia Noticia.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.
Y despedimos así nuestro programa de domingo. No olviden recoger la hoja diocesana que llega hoy a sus parroquias. Que pasen un feliz domingo. Adiós.